La promulgación del decreto de expulsión de 1492 puso fin a la presencia milenaria de los judíos en la península ibérica. Este decreto fue el final de un largo proceso iniciado en el siglo XIII, cuando la Iglesia comenzó a insistir en la necesidad de la conversión inmediata de los judíos al cristianismo. Al mismo tiempo, el desarrollo de una nueva concepción política que basaba la unidad de la comunidad política y social en la unidad religiosa propició la segregación social de los judíos. Pronto, algunos monarcas europeos se plantearon la conveniencia de prohibir su presencia en sus reinos y así en 1290 fueron expulsados de Inglaterra y en 1304 de Francia. Podría decirse que en el siglo XIV, en toda Europa, se creía que la solución definitiva del problema judío se produciría prohibiendo la práctica del judaísmo y expulsando a los judíos. Para hablarnos del fin de la presencia judía en los reinos hispanos, tenemos hoy en el estudio a Enrique Cantera Montenegro, que es catedrático de Historia Medieval en la UNED. Buenos días, Enrique, bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, muchas gracias.
Enrique, mientras los judíos eran expulsados de Inglaterra y de Francia, ¿cómo evolucionaba el llamado problema judío en los reinos españoles?
En los reinos hispanos, y pese a que desde mediados del siglo XIII el antijudaísmo avanzó de forma considerable, la situación seguía siendo más favorable para los judíos. El panorama cambió, sin embargo, a mediados del siglo XIV, cuando hizo su aparición el antijudaísmo violento, que tiene su máxima expresión en los asaltos que sufrieron numerosas juderías hispanas en 1391. Todos los estudiosos del judaísmo hispánico coinciden en señalar los acontecimientos de 1391 como auténticamente decisivos en la evolución del problema judío en la España medieval. El elevado número de conversiones al cristianismo dio lugar al nacimiento de un nuevo grupo social, el de los judeoconversos, con una creciente proyección en la sociedad hispana. Las persecuciones de 1391 fueron seguidas, en los decenios siguientes, de otra persecución no violenta, en la que caben distinguir dos líneas de actuación. Una línea doctrinal, marcada por la predicación en las juderías y por la polémica doctrinal, que tuvo sus paradigmas en las predicaciones de Fray Vicente Ferrer y en la llamada disputa o controversia de Tortosa de 1413-1414. Y una línea legal, que tuvo su expresión en las disposiciones de carácter segregatorio hacia los judíos, aprobadas en las sucesivas reuniones de cortes celebradas a lo largo del siglo XV. Pese a todo, desde los años 30 la situación se tornó más favorable para los judíos, lo que les permitió reconstruir su estatus sobre unas bases religiosas y sociales nuevas, cuyo mejor ejemplo son las Takanot u Ordenanzas de Valladolid de 1432. Como ha señalado el profesor Luis Suárez Fernández, es posible que en estos años se estuviera cerca de conseguir una solución definitiva del problema judío mediante el reconocimiento legal de la presencia en los reinos hispanos de una comunidad de fe distinta. Pero esto no fue finalmente posible, porque en este momento se recrudecieron las acusaciones contra los judíos y se reavivó la polémica doctrinal que alcanzó sus cotas más elevadas en el Fortalitium Fidei, una obra redactada por Fray Alonso de Espina en torno al año 1459. En ella se recopilan numerosos argumentos para demostrar la peligrosidad de los judíos a los que se acusa de difundir doctrinas heréticas y de ser los culpables de que los judeoconversos no perseveraran en el cristianismo, por lo que se concluía proponiendo su expulsión.
Enrique, ¿y es en este contexto cuando se pone en marcha en España el procedimiento inquisitorial?
Efectivamente, la creciente sospecha de que numerosos cristianos nuevos judaizaban en secreto dio lugar a la expedición en 1462 de la bula Dum Fidei Catholica, por la que el Papa Pío II introdujo en Castilla el procedimiento inquisitorial con el fin de detectar y castigar el delito de herejía. Pero el procedimiento inquisitorial no tuvo efectividad hasta la promulgación por el Papa Sixto IV, el 1 de noviembre de 1478 y a petición de los reyes católicos, de la bula Exigit Sincerae Devotionis. Desde este momento el problema converso se encauzaba por la vía procesal. La nueva Inquisición consistía en un organismo autónomo que venía a suplir la jurisdicción ordinaria de los obispos y la legislación penal del reino. En las motivaciones de su creación es posible adivinar, además de razones propiamente religiosas, otras de carácter político, ya que se confiaba en que la actuación inquisitorial contribuyera al logro de la ansiada unidad religiosa, social y política del reino. Y es muy posible que el hecho de que no se alcanzaran unos resultados inmediatos con el establecimiento de la Inquisición diera lugar a que, en medios inquisitoriales, comenzara a plantearse ya de forma abierta la necesidad de expulsar a los judíos.
¿Y cuál fue la actitud de los reyes católicos hacia la minoría judía?
En su ascenso al trono, los reyes católicos contaron con el apoyo decidido de algunos de los principales dirigentes de la comunidad judía castellana, así como también de destacados representantes de la sociedad judeoconversa, convencidos unos y otros de que Fernando e Isabel constituían la más firme garantía para el restablecimiento del orden en el reino, que era fundamental para la mayor seguridad de sus personas y haciendas. Los primeros años del reinado de los reyes católicos fueron tiempos propicios para la reconstrucción de las aljamas judías, de tal manera que los reyes confirmaron todas las antiguas disposiciones que servían de amparo legal a los judíos. Pero la protección regia a los judíos obedecía a una firme actitud política, que no debe ser confundida con la simpatía. De este modo, los reyes católicos compartían el criterio, que era común a toda la sociedad europea del momento, de que el judaísmo era un mal en sí mismo y que los judíos constituían un peligro para la fe de los cristianos. Por este motivo, aunque debían ser tolerados y sufridos, no cabía otra alternativa que su progresivo aislamiento social. Por otra parte, las disposiciones adoptadas por las Cortes de Castilla en sus reuniones de Madrigal de 1476 y de Toledo de 1480 son reflejo del incremento de la hostilidad municipal contra los judíos, que alcanzaría su momento culminante en los años 80 como un signo inequívoco de una situación que se deterioraba de forma acelerada. Las Cortes de Toledo acordaron que en el plazo máximo de 2 años todos los judíos y los mudéjares castellanos deberían recluirse en barrios apartados. Entretanto, la Inquisición recogía en sus informes innumerables testimonios acerca de judeoconversos que guardaban en secreto la religión judía y planteaba que su perseverancia en el cristianismo sería absolutamente infructuosa mientras los judíos permanecieran en suelo hispano. El 1 de enero de 1483, la Inquisición, contando con el visto bueno del Consejo Real, decretó la expulsión de los judíos que residían en el territorio de las diócesis de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén. Esta disposición puede considerarse un ensayo del decreto de expulsión general de 1492. Unos años después, el 12 de mayo de 1486, y a petición también de la Inquisición, se ordenaba la expulsión de los judíos de las diócesis de Zaragoza y Albarracín, que eran unas comarcas altamente conflictivas en relación con la cuestión conversa, si bien esta orden de expulsión fue finalmente cancelada.
Bueno, y por último, se ordena la expulsión de los judíos, ¿no?
Efectivamente, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron en Granada 2 provisiones reales en las que se ordenaba la salida de Castilla y Aragón de todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo en el plazo de 3 meses. Las provisiones fueron preparadas y distribuidas en secreto con el fin de impedir que los judíos sacaran sus fortunas de forma fraudulenta y principalmente para evitar asaltos populares contra las juderías.
Y, Enrique, ¿cuáles son las razones que motivaron la promulgación del decreto de expulsión?
Se han apuntado muchas y variadas interpretaciones acerca de las causas que movieron a los reyes católicos a decretar la expulsión de los judíos, y se ha achacado a diversos grupos sociales, al patriciado urbano, a la alta nobleza, a la jerarquía eclesiástica, al pueblo llano e incluso a los propios judeoconversos, haber sido los instigadores del decreto de expulsión. Pero de la lectura detenida de la orden de expulsión, las únicas causas que se deducen son de carácter religioso. Así dice el decreto que, debido a que había algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban de nuestra santa fe católica, de la cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos, se habían ensayado diversas soluciones, entre las que se cita el apartamiento de los judíos en barrios aislados, la creación del Tribunal de la Inquisición y la expulsión de los judíos de Andalucía. Pero como habían fracasado todas estas soluciones parciales, se acordaba su expulsión del reino. En la Real Provisión en la que el rey Fernando ordenaba la expulsión de los judíos de la Corona de Aragón, se alude también a la usura como una prueba de la hostilidad de los judíos hacia los cristianos y como causa de continuas quejas ante la justicia regia. Por el contrario, no se hace alusión en estas reales provisiones castellana y aragonesa a las acusaciones antijudías que estaban comúnmente extendidas por toda Europa, como la práctica de crímenes rituales y la profanación de hostias consagradas, ni siquiera se hace referencia al proceso del Santo Niño de la Guardia, cuyo auto público de fe, celebrado en Ávila en noviembre de 1491, había dado lugar a un importante repunte del sentimiento antijudío. En lo que sí coincide la mayor parte de los estudiosos del tema es que fue en la Inquisición, y más en concreto en el círculo del inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, donde se fraguó el proyecto de expulsión, de forma que el borrador del decreto fue preparado en el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Pero además de las causas de carácter religioso, social o de mentalidad, no hemos de perder de vista también la decisiva influencia que en la expulsión de los judíos tuvo el proceso de maduración del Estado moderno, puesto en marcha en las postrimerías de la Edad Media y que en los reinos hispanos quedó definitivamente configurado en tiempos de los reyes católicos. La evolución de la teoría política bajo medieval condujo a lo que en la moderna historiografía se ha denominado el máximo religioso, que se sustenta en el principio de que sin una plena identificación entre comunidad política y religión no es posible la sujeción de todos los súbditos a una misma norma objetiva de moral, por lo que la convivencia entre distintas religiones se considera un obstáculo insalvable para la garantía del orden político y los disidentes religiosos son vistos como elementos indeseables. En este contexto, cada vez eran más las voces que reclamaban una solución definitiva para el problema judío y desde mediados del siglo XV la propuesta de expulsión contaba con un número cada vez mayor de adeptos. Aunque todo hace pensar que en un primer momento los reyes católicos se resistieron firmemente a adoptar tan drástica medida, terminaron aceptando el razonamiento inquisitorial de que no sería posible alcanzar una auténtica unidad en la comunidad política mientras los judíos permanecieran en sus reinos.
Bueno, Enrique, ¿qué consecuencias tuvo para los reinos hispanos la expulsión de los judíos?
Se ha discutido mucho acerca de las consecuencias que la expulsión de los judíos tuvo para España. Un análisis riguroso de esta cuestión permite afirmar que las consecuencias de tipo económico fueron muy limitadas y que la salida de los judíos no supuso una catástrofe económica. Como mucho dio lugar en algunas comarcas a crisis pasajeras en los negocios y en las recaudaciones fiscales. Porque ciertamente el papel de los judíos en tareas hacendísticas de la monarquía era bastante más reducido de lo que con frecuencia se ha mantenido y la corona en definitiva podía prescindir de sus servicios sin una quiebra importante. Y algo parecido cabe afirmar en relación con su intervención en el gran comercio, que debió ser todavía más limitada. Además, parece que, en general, fueron los sectores más elevados de la sociedad judía y los más activos desde el punto de vista económico los que aceptaron en mayor número el bautismo, lo que les permitiría seguir ejerciendo sus actividades habituales. Por otra parte, el decreto de expulsión marca un viraje importante en la política religiosa hispana, que el historiador francés Pierre Sonny ha definido como una alineación con la cristiandad europea. De este modo, y haciendo uso de las palabras de Sonny, el fin de la Reconquista habría ido acompañado de la reconquista de España por la cristiandad europea, lo que en definitiva implicaba la renuncia a la tradicional tolerancia religiosa de época medieval en los reinos hispanos. No menos importantes son las consecuencias de índole social, ya que la emigración de un importantísimo número de judíos y su dispersión por todo el mundo mediterráneo, se calcula que fueron unos 50.000 los judíos que dejaron los reinos hispanos en 1492, algo más de la mitad de los que residían en ellos. Tampoco deben obviarse las consecuencias de carácter cultural, por cuanto el fin de la presencia judía supuso la desaparición de una brillante tradición cultural hispano-judía. En adelante, la producción intelectual judía sería mucho más fructífera en el mundo askenazí que en el mundo sefardí. En cualquier caso, el decreto de expulsión no iba a lograr de forma inmediata la pretendida fusión homogeneizadora de la sociedad hispana. Por parte de los cristianos nuevos, por lo relativo, lo forzado y hasta cierto punto podríamos decir lo falso de su nueva condición que iban a transmitir a sus descendientes inmediatos. Y por parte de los cristianos viejos, por el escepticismo, la suspicacia y la reticencia con la que acogieron a los cristianos nuevos. De este modo, en definitiva, cuando parecía que la cuestión judía podía quedar definitivamente cerrada, se estaban poniendo los cimientos para supervivencia, porque en lugar de desaparecer, el problema se transformó, de tal manera que el problema judío dio paso al problema converso que iba a marcar buena parte de la historia socio-religiosa hispana en los primeros tiempos de la modernidad.
Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.